Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusicui Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. El proceso creativo de una canción nace de la inspiración del autor en base a sus vivencias. Pero, ¿qué se requiere para que esta canción pueda llegar a ser escuchada por propios y extraños? Detrás de cada una de las canciones que escuchamos por medio del internet, la radio y demás medios, existe una compleja industria musical, la cual es un negocio global que gira en torno a sumas considerables de dinero, tanto en el proceso de producción como en el proceso de distribución y comercialización. Bienvenidos a Cusicui Podcast. Yo soy Cris Verbaca y te seguiré acompañando en este viaje cultural. Hoy conoceremos el proceso, el paso a paso que hay detrás de cada hit musical. Y para ello nos acompaña John Acuña, productor y manager musical de la ciudad del Cusco. Johncito, bienvenido.
Muchísimas gracias, Crismer, por esta oportunidad para dirigirme a tu público. Y bueno, de verdad, para poder conversar acerca de la industria musical.
Como lo mencionábamos, hay una gran industria detrás de cada una de las canciones que escuchamos y es importante dar a conocer este tema y conversar un poquito acerca de ello para conocimiento también de las personas que nos escuchan, tanto de las personas que están dentro del rubro musical como también los que de repente están inmersos, son oyentes o son, pues, les gusta la música andina y demás géneros. Hablemos un poquito para contextualizar qué es la industria musical.
Bueno, la industria musical está conformada por personas, por negocios, por empresas, que, bueno, ya sea la creación, grabación, difusión, ya sean conciertos. Yo creo que es un grupo bien amplio que está involucrado con la industria musical. De hecho, Perú es un país que tiene muchas actividades. Uh-huh. Y también, digamos, que a pesar de la situación actual que hemos pasado con esto de la pandemia, yo creo que hay muchos artistas o la misma industria se ha reinventado para poder seguir, ¿no? Y definitivamente siempre va a haber bastante trabajo, porque yo creo que sin la música muchas personas no van a poder vivir, ¿no? La música es importante en todo momento, ya sea en el trabajo, ya sea un evento, un cumpleaños. La música, claro, siempre debe estar presente.
Siempre está presente y es parte también del movimiento de otras industrias, como lo comentas. Para conocer un poco respecto a ti, más allá del fondo de la industria musical que vamos a ir hablando y desglosando también a lo largo de este episodio, ¿cómo es que tú te insertas a este complejo mundo de la música, de la industria en sí?
Bueno, en lo personal, desde muy pequeño siempre me ha gustado la música. Tal vez en mi adolescencia yo seguía a muchos grupos cusqueños apoyándoles, digamos, con sus instrumentos, coordinando algunas cosas. Poco a poco, digamos, uno va creciendo en la universidad. Bueno, yo estudié economía, de profesión soy economista, pero siempre me ha encantado la música. Pasados los años tuve la suerte de relacionarme con varios artistas y uno de ellos que es muy conocido, a quien siempre le voy a estar muy agradecido, un hermano que la vida me dio, mi gran amigo Dilio Galindo Moreno, voz líder, director de Grupo Antología, fue quien me invitó a trabajar con el grupo, quien me enseñó muchas cosas, también aprendimos muchas cosas juntos. Y creo que ese fue un inicio para mí, hace muchísimos años, más de 15 años, y de verdad fue una experiencia muy maravillosa y que en la actualidad yo sigo, digamos, trabajando en el rubro de la música.
Claro, y estas experiencias además con artistas, agrupaciones referentes dentro de la industria musical del Perú, te permitió conocer e insertarte en esto y también en base a ello y en base a todo lo que ya has venido trabajando en todo este tiempo, podemos hablar respecto a las fuentes principales de lo que son la industria musical para conocimiento del público y para las personas que también de repente están en ese proceso de elegir esto como una profesión, ¿no? ¿Cuáles son los principales ingresos dentro de la industria musical?
Bueno, de verdad es un tema bien amplio, ¿no? O sea, ya sea como artista, ya sea como productor, ya sea como promotor, yo creo que son puntos totalmente distintos, ¿no? Como artista, de hecho, digamos, el hecho de crear una canción tiene todo un proceso, ¿no? La etapa de preproducción, producción y postproducción. De hecho, son tres etapas importantes que todo artista debe seguir. Uh-huh. Digamos, en estos años yo pude compartir eso con algunos artistas y también, digamos, vi algunos otros que tal vez se quedan solamente en la producción, ¿no? Creen que grabando ya lo es todo, ¿no? Pero en sí, digamos, tal vez el trabajo más fuerte es la postproducción, que es la difusión.
La comercialización.
Cómo hacer llegar el producto al cliente final. Y en todo ese proceso, digamos, como artista, ellos van generando sus ingresos pues, con las presentaciones, con los shows que van a brindar, ¿no? Dentro, digamos, de como productor musical, igual, digamos, dirigir a un grupo o a un artista también va a generar ingresos porque, digamos, hay un personal calificado que va a tener que hacer el trabajo, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar con algunos artistas internacionales y también tuve la oportunidad de conversar con los managers, ¿no? Que de verdad son libros abiertos que cuentan sus experiencias y uno aprende mucho de ellos, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y a lo largo de este tiempo, este proceso también de ingresos y del manejo de económico en sí, ha ido cambiando, ¿no? Porque si bien es cierto, la forma tradicional de manejar, digamos, la música antes era muy distinta, ¿no? Pues existían, o aún existen, de hecho, lo que son las disqueras. Sin embargo, en el Perú ya no tenemos disqueras de renombre que estén posicionadas, por así decirlo, ¿no? Pero antes era necesario que cada artista, digamos, si quería lanzar su producción, tenga que hacerlo por medio de una disquera y acceder a esto era una tarea bastante complicada, ¿no? Por medio de la disquera se hacía el tema de la producción, de la distribución, de la comercialización también, ya que no existían plataformas digitales. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado, ¿no? El avance tecnológico, el hecho, por ejemplo, de la producción, es mucho más sencilla el día de hoy, digamos. Los aparatos que ahora mismo tenemos, los micros condensadores o la interfaz que tenemos ahora mismo en la producción de esto, es lo que uno puede tener como artista también en su casa, lo que son los famosos home studio, ¿no? Donde que ya cada artista emergente puede ir produciendo sus canciones. Entonces, esto, como digo nuevamente, es cada vez más sencillo, pero también un poco más complejo el hecho de comercializarla, ya que existe gran variedad de producción musical, ya que existe bastante competencia también en el mercado musical en los diferentes géneros. Hablemos un poco sobre estos cambios.
Bueno, yo creo que la tecnología cumple un rol importante, ¿no? Es que quién, digamos, ha hecho que las cosas sean distintas en comparación a nuestro pasado. Definitivamente antes grabar o sacar un producto era mucho más complicado. Por experiencia, algunos amigos, incluso algunos viajaban al extranjero, ¿no? Dependiendo del género, de hecho. Pero el mismo hecho de que la tecnología pueda estar al acceso, digamos, de los artistas, ha hecho que tengamos mayor facilidad para poder grabar y sacar productos, ¿no? Y no solamente, digamos, en el tema musical, ¿no? Yo creo que la tecnología cumple un rol muy fundamental en el desarrollo de todas las industrias, ¿no? Un artista que saca un producto, digamos, para su comercialización, antes estaban las radios, los canales de televisión, Ahora yo creo que las redes sociales cumplen un rol muy importante. Tal vez hay artistas que no han sonado en una radio, pero en las redes sociales son muy fuertes, ¿no? Y eso es muy bueno, digamos, para la industria musical porque, digamos, hay mayor capacidad, mayor facilidad de poder hacer llegar un producto a un público objetivo, ¿no? Entonces, eso hay que saber aprovecharlo. También, digamos, por experiencia de algunos productores, yo recuerdo en Lima, antes siempre se hacían unas campañas convencionales, ¿no? Radio, televisión, afiches, vallas publicitarias. Pero recuerdo un grupo mexicano que vino a Perú, que tal vez no sonaba en las radios, pero en el tema del Facebook tenía una buena cantidad de seguidores, y recuerdo que este amigo me dice: John, lo único que vamos a hacer es publicitar por Facebook. Y yo le dije: estás loco.
Mira, ¿qué hay que hacer?
Mira, confía en mí. Y la cosa es que creo que esa vez se pagó como 300, 500 soles al Facebook. Y las entradas se agotaron, ¿no? Y me sorprendió. Y de hecho, ¿no? O sea, uno también tiene que estar al día, al tanto y actualizándose para ver cómo va evolucionando, ¿no? Digamos, el tema de la industria.
Para poder caminar también junto a los avances tecnológicos,
que
es bastante complicado porque mientras uno va aprendiendo algo ya ha cambiado, ¿no? Entonces tiene que seguir aprendiendo.
O sea, y ahí va el tema de las edades, ¿no? Tal vez hay jóvenes que están de vuelta, ¿no? Con esto de las redes sociales, y es algo que es muy importante, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de haber trabajado con varias personas, de las cuales siempre he podido rescatar lo mejor de cada uno de ellos, y eso es muy importante. Sé que me falta aprender también muchísimo, pero creo que mis ganas de querer hacer las cosas bien siempre van a impulsarme, digamos, a esforzarme, a poder lograr los objetivos que nos plantean.
Claro que sí. Y ya que estamos, digamos, entrando a este tema de los shows, como comentabas, ¿cómo ha cambiado el tema de toda la estructura de los shows en sí, desde los primeros años en los que tú empezaste en industria hasta el momento?
Bueno, de hecho que hay una evolución, ¿no? Yo recuerdo antes como fans, digamos, los equipos de sonido tenían cierto nivel, ¿no? Justamente por la tecnología ahora tenemos equipos de sonido de gran calidad. Tal vez antes los artistas solamente se preocupaban por el pago, ¿no? Ahora los artistas no solamente se preocupan por el pago, sino te exigen cumplir con un rider técnico, que eso es bueno, lo cual garantiza, digamos, de que el público asistente a un evento pueda disfrutar de un show de calidad. Entonces son cosas que se tienen que cuidar. Tal vez antes no se cuidaba, ¿no? Pero ahora sí. Entonces, definitivamente la tecnología ha ayudado mucho a que ciertas cosas mejoren, ¿no? También, digamos, ahora tenemos mayor cantidad de artistas, que eso es bueno. Tenemos un abanico de artistas en distintos géneros, y eso es bueno para la industria, ¿no? Porque de hecho Perú también tiene que producir artistas, sacar artistas para el extranjero. Y definitivamente yo siempre he pensado, ¿no? Yo creo que si un artista de cierto género sale, no va a ser el único beneficiado.
Claro.
Porque automáticamente al sonar este artista en cierta ciudad o en todo un país, va a generar de que, digamos, los promotores o el público lo quiera ver en su ciudad. Por lo tanto, o sea, crear un evento. Y no va a ser el único artista que va a ir. O sea, por consecuencia, claro, van a tener que contratar a otros artistas. Entonces, eso es bueno. Yo siempre dije, ¿no? O sea, es más, acá en Cusco, todos los grupos tienen tal vez la misma oportunidad de salir. Entonces, acá no, yo creo que no debe ser limitante que solamente pueda existir uno o dos grupos, ¿no? Yo creo que si hay 10 grupos, entonces podemos decir que son 10 oportunidades para que muchos otros grupos también compartan escenario, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos que verlo de esa manera.
Claro, y es un crecimiento colectivo, ¿no? Bajo ese concepto es un crecimiento colectivo, incluso en lo que son los géneros, ¿no? Y cuán importante es el tema de también las fusiones, por ejemplo, que están posicionando, digamos, de una forma distinta a la música andina también, y dando a conocer a las nuevas generaciones, ¿no? Hay muchas propuestas nuevas ahora que tienen un aire fresco, ¿no? Una propuesta fresca que llega con mayor facilidad a los niños, a los jóvenes, y gracias a ello ellos van conociendo los instrumentos andinos, van conociendo el idioma quechua, la cultura andina y demás, ¿no? Más allá de los artistas.
Definitivamente, o sea, la evolución no solamente es en lo tecnológico, ¿no? También es en lo musical.
Claro.
Y también en el público, ¿no? Porque, de hecho, al tener, digamos, mayores cantidad de artistas en distintos géneros, va a ser que el público pueda escoger. Respecto, digamos, a los feats que ahora hacen muchos artistas, de hecho, a veces son estrategias que hacen algunas agrupaciones para sonar más, para llegar a más seguidores, y también, de hecho, son uniones comerciales, ¿no? Así que van a facilitar muchas cosas. En algunos otros casos, también son, digamos, es una unión para realizar un sueño, una satisfacción, porque los artistas en sí también son fans de otros artistas.
Claro.
¿No? Entonces, yo tengo la experiencia de un gran amigo que siempre admiró a otra persona, lograron hacer un feat, y tal vez no tanto fue por un fin comercial, sino un tema de realización, que a las finales, sin querer queriendo, digamos, el tema reventó y gustó mucho, ¿no? Entonces,
claro.
Esto de la evolución, digamos, de la tecnología, de la música, del mismo público, ¿no? Se ve en los conciertos, porque yo, digamos, tuve la suerte de ver los públicos que asisten a cada género musical, y para resumir, podría decir que hay un público cautivo y hay un público masivo. ¿Qué es el público masivo? El público masivo que, digamos, va a un concierto para disfrutar, para bailar. Tal vez no es que esté atento al show o cómo está vestido el artista o qué instrumentos lleva. Simplemente quiere disfrutar, pasarla bien, digamos, con amigos, con la familia. Y otro público cautivo que, digamos, te va a ir a un lugar específico, ¿no? Que sí va a verte cómo estás vestida, cómo cantas, cómo está tu marco musical, que va a estar muy concentrado, digamos, a tu show, ¿no? Entonces, hay ciertos géneros, digamos, que están divididos por eso, ¿no? Dirigidos al público cautivo y al público masivo.
Claro. Importante también lo que mencionabas respecto a los feed y al tema de la producción y todo esto, porque incluso ahora el público está siendo cada vez más exigente, me parece, ¿no? Porque sale una canción y días, semanas o de repente un mes y ya están pidiendo otra canción. O sea, el público es como que también exige a su artista, ¿no? A través de la interacción que es más cercana por medio de las redes sociales, que cada vez su artista o aquella persona a la que sigue siga sacando más cosas, siga lanzando más propuestas, ¿no?
Sí, pero también yo creo que hay algo muy importante que señalar. A veces hay cosas que son inciertas, ¿sí? Uno como artista o como productor puede pensar o tener fe, digamos, en que tal canción va a sonar. Y en realidad no es así, ¿no? Porque a veces no sabes el gusto del público. O como he escuchado, he visto también que canciones a las cuales no le das importancia, y tal vez son canciones que han llevado al éxito a muchos grupos, ¿no?
Las canciones que dan sorpresa.
Claro, y de hecho hay canciones que van a estar un tiempo con el público, y hay otras canciones que se van a volver clásicas, que jamás van a pasar de moda, ¿no? Hay artistas que son clásicos también, hay artistas de momento. Entonces, definitivamente es algo incierto, ¿no? No podríamos, digamos, tener un patrón de cómo debe comportarse la industria musical, ¿no?
Uh-huh.
Yo lo único que puedo decir es disfrutemos mucho de las canciones que puedan estar sonando, o de todo, digamos, el material que los artistas nos brindan, ¿no? Porque ellos se esfuerzan para hacernos llegar un producto. Entonces, simplemente disfrutar. Ya va a depender del gusto de cada uno digamos, a qué artista seguir o con qué canciones quedarse, ¿no?
Desde tu punto de vista, ¿crees que existe una diferencia marcada en relación a lo que es lo que se maneja la industria musical en otros países y en el Perú?
Definitivamente, ¿no? México, por ejemplo, es un monstruo en la industria musical. De hecho, que es un país que, digamos, ha botado al mundo muchísimos artistas estelares, podría decir, ¿no? Igual, digamos, Argentina. Y eso se debe, yo creo, a que ellos son muy detallistas en varios factores, ¿no? Que son importantes. Y tal vez acá en Perú nosotros estamos en ese proceso de aprender, de cuidar esos detalles, ¿no? Porque estoy totalmente convencido que en Perú también existen artistas de muy buena calidad. Y de hecho, falta la dirección para que ellos tal vez puedan lograr sus objetivos, ¿no? Es también un tema presupuestal que es muy importante, que a veces, digamos, es la limitante a eso, ¿no? Pero México, yo tomo como ejemplo México, es un país que definitivamente nos tiene muchos años de diferencia con nosotros y tal vez es un país que trabaja muy bien en distintos géneros, ¿no?
De hecho, es música regional incluso, ¿verdad?
Sí, o sea,
está muy bien reconocida a nivel mundial.
Sí, definitivamente. Y yo creo que en Perú estamos aprendiendo muchas cosas. Hay mucha calidad. Y esperemos que en un corto plazo, de verdad, también podamos estar disfrutando así de muchos artistas de un nivel internacional.
Claro. Un tema importante dentro de la industria musical es el sistema de recaudación, ¿no? De derechos de autor, en este caso que tienen que ver con los derechos de autor. Y hablando de esto, llegamos al sistema de gestión colectiva, que el más representativo dentro de la industria, en este caso, sería Abdai. Hay muchas, digamos, opiniones respecto a esto, ¿no? O sea, muchas personas que, de hecho, la Asociación de Gestión Colectiva debería ser quien defiende los derechos. Sin embargo, según la opinión de muchos artistas, indican que, digamos, no se cumple bien esta función. ¿Qué opinas con respecto a este sistema de gestión colectiva dentro de nuestro país?
Bueno, definitivamente es algo bien controversial, ¿no? No sé si debo hablar mal, pero yo creo que los responsables directos son los mismos artistas, ¿no? Tal vez hay muchos artistas que no le ponen el interés al tema de la fiscalización o al tema del seguimiento, cómo se maneja esa institución, ¿no? Y luego son los primeros en quejarse. Que es algo controversial, la verdad, porque manejar una institución, de hecho, tiene sus mecanismos y, como sabrás, a veces la informalidad es algo que es bien complicado de controlar en el Perú, ¿no? Pasó, digamos, con los discos piratas. Hay artistas que se esforzaban en grabar, sacaban un disco y aparecía alguien que tal vez no había invertido ni un sol y simplemente tenía tu producto. Entonces, de hecho, que el Abdai trata de recaudar todo lo que pueda, ¿no? Ya sea en conciertos, eventos privados, eventos públicos. Y el tema de la distribución es un tema que ellos directamente lo ven, ¿no? Pero ahora yo creo que hay muchas formas, aparte de la DAI, de poder ver el tema de una recaudación, ya sea como artista, ¿no? Es mediante las plataformas digitales. De hecho, que también tiene todo un proceso, ¿no? Y esperemos que, digamos, pronto realmente todos los artistas pongan el interés necesario para que se maneje de mejor manera, ¿no? Ya no existe solamente Abdai, también tenemos Sony M, que también es otra institución que me parece que tiene mucho más contento a los artistas, ¿no? Entonces, ojalá que pronto, de verdad, vamos a tener una muy buena administración para la recaudación, para la distribución, ¿no? y espero que la tecnología también pueda facilitar eso, ¿no?
John, ha sido todo un placer poder hoy día estar contigo, dando también el valor que se merece lo que es la industria musical, porque es importante conocer lo que hay detrás de cada canción.
Okay, muchísimas gracias, Crismen, por este espacio. Definitivamente, conversar de música siempre va a ser gratificante. Y, de hecho, yo estoy años en esto, pero siempre aprendiendo, ¿no? Hay productores muy exitosos, muy grandes, de los cuales hay que rescatar todo lo bueno. Y esperemos que, digamos, este 2023 las cosas se den para que esta industria pueda desarrollarse sin normalidad, o sea, con normalidad. Como sabrás, digamos, en el tema de la pandemia ha sido muy difícil. Yo creo que ha sido el primer sector en parar su actividad económica y el último en reactivarse, ¿no? Y también estos días con esta situación política, también nuestro sector ha sido muy afectado, ¿no? Entonces, esperemos que para el 2023 todo se normalice. Y de hecho, para poder trabajar siempre con los mejores ganas, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio.
Gracias a ti, John, por también darnos a conocer más y darte el tiempo, sobre todo, de poder compartir este conocimiento, esta experiencia con todos nuestros oyentes. Gracias también a ustedes que vienen siguiendo cada uno de nuestros episodios de Cusico y Podcast. Seguiremos compartiendo mucho más con ustedes. Sigan sintonizándonos, que ya se viene el siguiente episodio.
Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusico y Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Cusico y Podcast, no te lo pierdas.